Leo Rearte está al fin solo.
Muy buen día, amigos. ¿Cómo están? Yo feliz de comenzar un nuevo programa de Al fin solo por Spreaker. Leo@lamanzanarodeada.com es mi nombre. Por supuesto, no mi nombre, sino la manera que tienen de ubicarme. Y también en @LRearte. LRearte en Twitter es la dirección de Twitter. Bueno, hemos estado bastante activos esta semana. Acaba de salir hace muy poquito un La Manzana Rodeada, donde mi amigo Seba estuvo contando un par de anécdotas interesantes de cómo se hizo con el iPhone 6 Plus. Sí, también me gastó, por supuesto, les gusta hacer esas cosas. Yo, mientras tanto, como ustedes saben, sigo esperando la compra inteligente, que es la de las generaciones intermedias, las terminadas en S, aquellas que son, por supuesto, los modelos mejorados de su predecesor, de una manera radical, siendo muy similares en cuanto a su diseño. Bueno, hoy tengo muchos temas para hablar con ustedes, demasiados diría yo. ¿Por qué? Porque me he estado notando durante todo esto, durante todo este tiempo, algunas cositas, varias. Pero quiero empezar contestándole a un amigo, no sé cómo llamarle, me imagino que sí, no nos conocemos, pero hemos intercambiado más de una vez tweets y más de una vez ideas. Él es un fanático de los sistemas Android, aunque no lo reconoce del todo. Suele ser bastante criterioso y tiene la particularidad de ser completamente sincero y bastante analítico. Me refiero a Tolo del podcast El Camionero Geek, donde él allí cada tanto comenta, por suerte me escucha y le agradezco, escucha Al fin solo. Dice que La Manzana Rodeada no la escucha porque tiene una teoría muy particular. Dice que no soporta a dos fanboys hablando al mismo tiempo. A uno sí, parece, pero dos dice que nos vamos incrementando, nos vamos potenciando y termina convirtiéndose en algo absolutamente pedante. Es lo que comenta Tolo, el Camionero Geek, este podcaster español que tiene una audiencia bastante importante en España, y yo lo rescato porque tiene buenas ideas, insisto, es bastante honesto y no se anda con vueltas. Entonces, una de las críticas que le ha hecho a este podcaster, hablo ya en tercera persona como Maradona o Chilavert, una de las críticas que me ha hecho a mí, ahora sí, o como Davidito Loco, que también habla en tercera persona, pero él no, él habla en primera persona del plural, dice, nosotros los de Baires Mac, o Davidito para Baires Mac, habla en primera persona del plural. Bueno, yo en mi caso quiero hablar como se debe, en primera persona del singular. El camionero me dijo que me retó de alguna manera porque yo dije que había ganado plata con los iPhone en su momento, o en todo momento, que odiaba esa expresión de los fandroids, de que aquellos que recurren o que tienen o que se compran computadoras Apple en realidad lo que están haciendo es tirar la plata. ¿Por qué no estoy de acuerdo con esa expresión? Porque el mercado de reventa hace que, desde tiempos inmemoriales, todo aquel que se comprase un producto Apple lo solía poder vender poco tiempo después o mucho tiempo después a gran parte del valor total que tenía ese equipo. Es decir, por supuesto que nunca vamos a recuperar todo lo que invertimos en un equipo Apple, pero la verdad que las leyes del mercado del usado hacen que se recupere gran parte de él, o al menos en un porcentaje muy superior al de los restos de las marcas. ¿Por qué? Porque está muy bien considerado, porque Apple durante años supo mantener un sistema de permanencia de los equipos viejos que hacían que no se volvieran obsoletos al poco tiempo, algo que en su momento, recordemos la época de los clones, no pasaba lo mismo con el entorno Windows. Las Mac solían tener largo aliento, y aún hoy recordemos que sigue a la venta el iPad mini, que es muy similar en cuanto a sus entrañas al iPad 2. Esto le da mucha vida, por ejemplo, a un equipo como el iPad 2, que si yo hoy lo quiero vender, no te digo que voy a recuperar el 80% de lo que me costó en su momento, pero buena parte de lo que me costó sí voy a recuperar, sumado a los años
que tiene encima y lo bien amortizado que está, ¿no? Y sumado al hecho de que si yo lo quiero seguir usando, el iPad 2 lo puedo seguir usando porque tengo soporte del último sistema operativo vigente, con sus problemas, por supuesto, pero está vigente. ¿A qué voy? Que desde todo punto de vista los productos Apple se terminan amortizando, esto ya lo dije, en el programa que critica mi amigo Tolo. ¿Por qué lo critica? Porque él dice que yo comparé un teléfono iPhone con un teléfono chino y que era obvio que el teléfono Apple, el iPhone, iba a recuperar gran parte de la venta y el chino no. Y me dice, ¿por qué no lo comparo con un Note 4, por ejemplo? ¿No? ¿Qué sucede cuando uno se compra un Note 4? Pero sin ánimo de polemizar, lo que te quiero decir todo es que yo no estaba comprando un equipo con otro, estaba comprando un equipo consigo mismo. Es decir, el porcentaje total de la recuperación del iPhone 4S cuando lo tuve y lo vendí fue alrededor del 100%, teniendo en cuenta que en Argentina hay mucha inflación. Es decir, me costó 4.000 pesos y lo pude vender tiempo después a 4.000 pesos. Por supuesto que en Argentina hay inflación, entonces no es exacta la cuenta, no es que recuperé el 100% de lo invertido. Recuperé un 60, un 70% de lo invertido y el resto lo considero que está bien amortizado, ¿no? Porque le dediqué muchas horas a ese equipo. En cambio, el telefonito chino, desgraciadamente, no pude recuperar nada de lo que tengo. Pero no solamente de ese teléfono chino, di el caso de la HP, que si yo la quiero vender no recupero absolutamente nada, porque nadie me la compra, comparado con un teléfono Apple. ¿Y qué pasa con un Note 3? Lo que te comentaba, lo que estuvimos comentando en ese mismo podcast. Todos los teléfonos Android, o la mayoría, no conozco otro que no, pero la mayoría de estas marcas tiene un ciclo de baja de precios muy abrupto. Tanto Samsung como Motorola, como la mayoría de las marcas chinas, lo sacan a un precio y en los 3 meses la misma empresa lo termina bajando. Apple termina bajando los precios también, pero lo suele hacer un año después. Esto hace que se acelere la depreciación de los productos. Obvio que no voy a comparar la performance de un teléfono chino sin marca con un iPhone. Obvio que no, lo comparo consigo mismo, lo comparo el valor inicial de venta, que es relativamente poco en el teléfono chino, pero que después es cero a la hora de intentar venderlo, porque directamente no se venden, comparado con un teléfono Apple, que no lo comparo, insisto, con el teléfono chino, sino consigo mismo. Vuelvo a lo mismo, el teléfono Apple te cuesta bastante caro, pero después puedes recuperar gran parte de la inversión. Bueno, eso para desterrar un mito acerca de que los teléfonos o que la gente es tonta, la que se compra Apple y pierde plata. Yo siempre, a mí siempre me llamaba la atención cómo cuando empecé en el periodismo, los diseñadores gráficos, la gente que vivía de esto, se compraba computadoras tan caras en su momento como las computadoras Apple, y esta charla la tuve en algún momento con alguno de ellos que me dijo, no, yo no pierdo plata, la estoy recuperando. Si me hubiese invertido gran parte de esta plata en clones o en computadoras Windows, al poco tiempo hubiese perdido la inversión. En cambio, al comprar estas marcas, lo que puedo hacer es ir recuperando parte de lo que puse e ir renovando y seguir sosteniendo buena calidad y buen soporte. Bueno, ese es uno de los puntos, no los quiero aburrir con ese tema. Voy a pasar al otro. Un abrazo para todos, sigamos polemizando. Me encantó la idea del teléfono de la audiencia. La verdad que mientras hay grupos de podcaster, asociaciones de podcasting, debates de podcasting, no sé, Pod Nights y lo que sea, donde millones de podcasters empezaron a pensar cómo hacer para monetizar el podcasting, cómo hacer para... Bueno, Tolo, muy calladito, lanzó el teléfono de la audiencia, que no es monetizar porque él no se lleva un centavo, él lo que hace es una especie de crowdfunding donde todo el mundo, sus oyentes, ponen $1, $2, $5, $10 o euros en el caso de él, que es español, y con eso compra un teléfono que él prueba, después vende y se compra otro. O sea, logró, no te digo monetizar, pero sí evitar gastos, que es monetizar para un podcaster, con la ayuda de con la ayuda de la audiencia. Me parece una idea brillante, por eso digo que vale la pena seguirlo a todo lo que tiene ideas interesantes, más allá que podemos coincidir o no con su visión de fundamentalmente de la marca Apple y de todo lo que tiene que ver con ese mundillo. Algunas otras cosas, tengo varios temas para el día de hoy. Quizá va a ser un podcast un poquito más largo, pero me quiero sacar algunas ideas, algunos pensamientos que estoy teniendo desde hace tiempo. Bueno, había comentado la manzana rodeada, que estaba gratis hasta el viernes la aplicación Things, que originalmente costaba $9, cosas. Bueno, no voy a repetir lo mismo, sino les voy a decir que se dé una vuelta por el App Store, porque por supuesto, con esto de que se viene el ciberlunes, ¿no es cierto? Se viene las ofertas de los Estados Unidos, las liquidaciones en los Estados Unidos, algo que viene inmediatamente después del Día de Gracias, allá hay muchas ofertas, aplicaciones que suelen ser bastante caras a la mitad de precios. Pero esta Things está gratis, y quiero recomendar también, como ya hice en el newsletter y en el podcast de La Manzana Rodeada, la aplicación de productividad Todoist. Hablando de Things, es muy similar, pero esta es gratuita. Tiene una opción premium que vale la pena en el caso de que lo probes y te des cuenta que es tu aplicación para manejar las tareas. En ese caso, solamente en ese caso, vale la pena la aplicación premium. Así que te recomiendo, no obstante, que pruebes Todoist, que es una especie de bandeja de entrada donde vas poniendo tus tareas y les vas asignando proyectos, pero tiene un montón de cosas más. No te quedes solamente con eso, próbala. También en La Manzana Rodeada les comenté, amigos, que, y este es un pensamiento que me vino después y que quería comentar con ustedes, le estuvimos comentando algunos reportes de números de ventas de todas las tabletas y los móviles en todos los continentes durante junio, julio, agosto y septiembre de 2014. Allí comentábamos que era impresionante la performance del Moto G en Sudamérica, que se llevaba casi el 16% del bruto de uso, que es muchísimo. También el liderazgo del iPhone en todas sus variantes, el iPhone 5, el iPhone 5S y hasta el iPhone 4S, tanto en Europa como en Norteamérica. En Oceanía también sucede lo mismo, en África hay una preeminencia, tanto como en Asia, de Android. Pero lo que me llamó mucho la atención de eso es que, más allá de las diferencias, salvo en África, en el resto de los continentes, el iPad es la única marca de tablet que se lee en el primero, en el segundo, en el tercero, en el cuarto y en el quinto puesto. iPad, 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 iPad. Por supuesto, las iPads más viejitas en primer lugar y creciendo el iPad Air 2. Y esto arroja una conclusión muy interesante, que es por qué Apple decidió en su momento lanzar teléfonos de pantalla más grande, ¿no? Esto tiene que ver con que si Apple era el líder, o sigue siendo el líder indiscutido de las tabletas, esto le generaba un gran problema, un gran peligro a Apple, que es que el resto de las marcas obviamente iban a potenciar las phablets. Insisto, Apple a ser el líder indiscutible en el terreno de las tablets, el resto de las marcas, el único camino que tenían para erosionar eso era potenciar sus propias phablets, generar una nueva categoría para vencer a otra categoría. Algo que en su momento hizo Apple con la era de post-PC, fomentar una nueva categoría para vencer a las computadoras desktop o de escritorio. En el terreno de las de escritorio no le iba a ganar nunca, tenía que cambiar de categoría. El resto de las marcas hizo lo mismo, apostó por las phablets, con éxitos en el caso del Note, con éxitos en el caso de otras phablets asiáticos que, gracias a su gran tamaño, iban comiendo mercado. Es decir, empezaron a abandonar las otras marcas, los experimentos en tablets, para posicionarse en phablets. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Apple? Irse a pelear allí. En vez de que su tablet fuese perdiendo terreno y que su teléfono fuese perdiendo terreno, dijo, voy yo mismo a canibalizarme generando esta categoría de de phablets. ¿Y qué está sucediendo? Eso mismo, unos últimos resultados están marcando que la gente que tiene un iPhone 6 Plus usa casi un 20, un 15, un 10% menos su propio iPad. Todo aquel que tiene un phablet, todo aquel que tiene un iPhone 6 Plus, empieza a usar cada vez menos su tableta. Y es algo que a mí me pasa. Yo digo todo el tiempo que nunca más me compro un iPad. ¿Por qué no? Porque no lo usé en su momento, cuando lo compré, lo usé mucho, me gustó, pero inmediatamente uno, o en mi caso, me gustaría conocer cuál es el caso de ustedes, termina priorizando la comodidad, eso que tenemos a mano, que el hecho de, a ver, de tener una buena visión, un buen manejo. ¿A qué voy? Que a la hora de contestar un tweet es mucho más fácil meter la mano en el bolsillo, sacar el teléfono y contestar allí, ¿no? Que encender la máquina o que ir a buscar el iPad, que es algo que no solemos tener cerca. Bueno, las phablets se ubican allí en un terreno en el medio que quizás es medio incómodo para llevar en el bolsillo, pero uno tiene la certeza de que tiene un todo en uno, ¿no? Es muy probable que cuando llegue la generación intermedia apueste, en mi caso, por un phablet. Bueno, alguna cosita más que tengo apuntada. Yo había comentado en el Alfin Solo anterior que me había comprado, había conseguido muy bajo costo el router AirPort Express. Les quiero comentar que los resultados que tuve con este router son excelentes. Mucha gente espera y se compra el Extreme, que es la variante, por supuesto, que le sigue al Express. Para que ustedes entiendan, el AirPort Express es un router que se debe conectar a la fibra y que tiene dos cualidades, tanto el AirPort Express como el AirPort Extreme. Uno es la fácil configuración, es una configuración muy pero muy fácil. La segunda, la gran optimización que tiene. La verdad que yo solía tener algunos inconvenientes cuando me cambiaba de lugar con el mismo modem y el mismo router que me había dado Telefónica. La verdad que lo que hice fue poner en modo puente al modem y usar el AirPort Express como router. Y la verdad que se me acabaron todos los problemas. Lo único que me hubiese gustado tener es un poco más de ganancia, un poco más de potencia, un poco más de distancia, que ya es mayor la que tiene esta AirPort Express, que es chiquitito, que tiene el tamaño de un Apple TV casi. Ya tiene mucho más que el otro, que es un armatoste de dos antenas gigantes, que es el que me dio Telefónica, que es un ZTE. Bueno, aún este tiene un poco más de ganancia, un poco más de potencia, tengo más señal de Wi-Fi que el anterior. No obstante, me hubiese gustado tener más, ¿no? Bueno, el AirPort Extreme te brinda eso, te brinda mucha más potencia. ¿Por qué? Porque la verdad que es pura antena ese bicho, que es mucho más alto, que salió hace poquito, hace un año y pico. La verdad que es un gran router para comprar. Pero aquellos que tienen un departamento, que no tienen más de 60 metros para cubrir, la verdad que les va a funcionar perfectamente bien el AirPort Express. Que tiene algunos chiches, por ejemplo, la posibilidad de instalarle un parlantito con una entrada auxiliar, y te permite hacer AirPlay desde tu Mac, desde tu iPad o desde tu iPhone directamente al router, a ese parlantito que has conectado con cable, ¿no? A ese parlante o a ese mini componente, lo que quieras instalar allí. Esa es la cualidad del AirPort Express. La otra cosa interesante es que te permite muy fácil diseñar una red para visitas, que también está muy bien esto. Y otra característica que se agradece es que se puede manejar la configuración de este equipo directamente desde el teléfono, ¿no? Con la aplicación AirPort Utility. Les quiero contar que yo lo compré usado a un amigo que reemplazó su AirPort Express por un AirPort Extreme, me lo vendió a muy buen precio, es el último de la última generación, y cuando me lo vendió venía seteado con su contraseña. Por supuesto, lo tuve que llamar y preguntarle cuál era la contraseña para poder poner mis datos a la red, ¿no? Al router. Lo pude hacer todo eso muy fácil desde el teléfono apenas lo enchufé, ¿sí? Aún sin ponerle señal
de internet. Bueno, ¿qué basa o qué cualidad tiene el otro, el AirPort Extreme? La posibilidad de conectarle un disco y mejorar tu sistema de backups, por ejemplo. O sea, te da algunas opciones similares a las del NAS, ¿no? Al enchufarle un disco con una entrada que tiene. El AirPort Express también te permite conectar con su USB 2.0 que trae una impresora para hacer también la función de conectividad a través de Wi-Fi, ¿no? De poder imprimir desde tu teléfono. Si no tenés una impresora que tiene tarjeta de Wi-Fi, lo podés imprimir directamente hacia el router. Bueno, eso porque Javier Álvarez me había preguntado, me tiró algunas preguntas acerca de cómo había estado funcionando mi AirPort Express, así que se lo comento. A propósito, les quiero contar que Caru Fanning está conectado. Dice: buenas noches, Leo. Grandes y pequeños cambios en iOS 8.2. Por otro lado, se viene Zafiro en la pantalla del próximo iPhone. ¿Será verdad, Kaoru? ¿Viste todos los rumores que nos comimos antes del iPhone 6 Plus y después no pasó nada? Vamos a ver. Sergio Narváez: sí, pero hay rumores mucho más fuertes. Ahora se habla directamente que Foxconn se va a encargar de insuflarle Zafiro a nuestros próximos dispositivos. Sergio Narváez dice: aquí estamos, Leo, 3:25 de la madrugada. ¿De dónde está Sergio? Un abrazo grande. Dice Javier Aldama. Javier Aldama también está conectado. Dice: saludos, Super Leo, gracias a la orden. Muchas gracias, amigos, y muchas gracias también por la gran recepción que hemos tenido en la manzana rodeada. Impresionante la cantidad de descargas. Es curioso cómo funciona el. Mucha gente no sabe cómo funciona el ranking de iTunes. Y es un algoritmo que para mí tiene un defecto. El defecto que tiene ese algoritmo es que privilegia, sí, le da mayor puntaje, por llamarlo de alguna manera, a los podcasts nuevos. Eso está muy bien, al podcast que recién se inicia, pero no tiene, me parece a mí, la variable de frescura, no tiene la variable de actualización. Es decir, si alguien saca un podcast nuevo y ese podcast nuevo le va relativamente bien, va a quedar en los primeros puestos. Pero si deja y nunca más hace otro podcast, sigue sumando puntos. Es decir, se termina dando una paradoja, que yo lo he comprobado. Mientras yo menos actualizo mi feed, es decir, mientras yo menos periodicidad tengo, es decir, si dejo de hacer al fin solo diario, seguramente va a medir más. Si yo lo hago todos los días al fin solo, voy en detrimento de mis propios intereses según el ranking de iTunes. Por supuesto, la mayoría no le da tanta bolilla o no le da ninguna bolilla al ranking de iTunes, es solamente una referencia. Nosotros siempre nos trató bien, tanto al fin solo como al podcast de Seba, como a la manzana rodeada, siempre nos ha tratado bien, nos ha ubicado en buena posición. Pero noto eso como un poco injusto, ¿no? Que el algoritmo de el charts de iTunes castigue a aquellos podcasts que son periódicos o que funcionan día a día, y de alguna manera, si recuerdo, no sé, por ejemplo, un podcast que yo seguí durante años que me encantaba, que era Magníacos, así se llamaba, creo que sí. Hace mucho que no se actualiza. Bueno, ese podcast, si mal no recuerdo, se llamaba Magníacos, que es español, dejó de actualizarse durante años. Fácil, 2 años, y seguía estando allí en los primeros puestos. Bueno, a ver, más mensajes. Dice Kaoru, me vuelve a decir, ¿qué impresoras hay compatibles con AirPrint? En el caso de lo que te estoy contando, Kaoru, vos podés conectar cualquier impresora al AirPort Express y la convertís en compatible, porque ahí el que hace el laburito de transmisión es el propio router, y después transmite la señal al USB, por lo que entendí. Yo no lo he podido probar porque la impresora que yo tengo ya es Wi-Fi, pero por lo que estuve leyendo en los foros antes de hacer el podcast, la verdad que funciona la gran mayoría. Federico Arania dice: saludos, Leo, un saludo para vos, Fede. Sergio Narváez, fiel seguidor argentino de todos tus podcasts desde Santiago de Compostela, que aguante, Sergio. Un abrazo, claro, por eso son las 3:00 de allá.
Federico Ananias, ¿se podrán usar dos AirPort Express como puente? Claro que sí. Vos podés poner un AirPort Express como transmisor y el otro lo podés hacer como puente. De hecho, hay un podcast y hay un post de Christian Patuflinks en Apps Mac que explica todo el proceso de conexión de una red cableada, primeramente de internet, y después cómo ese cable lo conecta a un modem y cómo lo conecta a un, en este caso él lo conectó a un AirPort Extreme. Pero él también tiene un Christian Patuflinks, que lo pueden encontrar, esto que le estoy contando, en appsmac.com, y allí van a encontrar más detalles acerca de cómo funcionan los routers de Apple. También tiene Christian un podcast que creo que salió hace un par de semanas, donde cuenta cómo configuró de una manera muy pero muy fácil dos AirPort Extreme. ¿Qué hizo? Uno lo tenía conectado directamente como transmisor, como yo les conté recién que yo tengo mi AirPort Express. Al otro simplemente lo reseteó. Al otro router simplemente lo reseteó y le preguntó la aplicación que había detectado la existencia de una red de un AirPort de Apple, que qué quería hacer, si quería acoplarse a esa red convirtiéndose en puentes o si quería generar una red nueva. Así que es lo más fácil del mundo hacer lo que estás preguntando, Federico, y está muy bien, se pueden usar dos AirPort Express como puente. Yo diría que es aquellos que pueden comprar y después reemplazar. Por ejemplo, aquellos que tienen una tienda de Apple cerca, compren y prueben el AirPort Express. Por allí, el AirPort Extreme es gastar demasiada, tampoco cuesta tanto, pero es gastar demasiada plata porque quizás con la cobertura que tiene te alcanza y te sobra. Y no estás gastando plata fundamentalmente en antena y en la posibilidad de instalarle un disco si es que no lo vas a usar para eso. Mucha gente estoy notando que se compra directamente el AirPort Extreme y por ahí no vale la pena, por ahí con el AirPort Express alcanza y sobra. Acá algo similar dice Kaoru, dice Federico, yo tengo un puente pero con AirPort Extreme y un Express como extensor o puente, exactamente lo que estaba comentando. Bueno, amigos, les cuento algunas otras cositas que tengo. Seguramente ya me he pasado del tiempo, espero que tengan paciencia. Pero como les comentaba, tenía algunas cositas más para charlar con ustedes. Me llamó mucho la atención, y esto ya lo hemos comentado, el retraso que tienen las mejoras de Siri, ¿no? Es decir, o mejor dicho, cómo iOS va trayendo algunos beneficios a la hora de manejar aplicaciones, de comunicarlas entre sí, de generar extensiones, que eso me encanta, y tiene que ver, ya lo dijimos alguna vez, con la visión y la manera de hacer las cosas de Craig Federighi, la persona dentro de Apple que está al frente tanto de OS X como de iOS. Pero a la vez me llama mucho la atención lo lento y lo difícil que está el crecimiento de Siri comparado a otros sistemas. De hecho, hace muy poquito Microsoft lanzó un aviso publicitario que comparaba la performance de Cortana con versus, Cortana es su propio asistente personal de voz, con el de Siri. ¿A qué me refiero? Quise utilizar Shazam, hace muy poquito me tocó cubrir el Personal Fest, hice un par de notas por allí para el diario Los Andes, un festival importantísimo con bandas muy interesantes, e intenté, mirá vos, no había bajado la aplicación Shazam, ustedes la conocerán, la que reconoce la música, porque digo, bueno, Siri tiene Shazam incorporado, ¿para qué voy a llevar la aplicación? Entonces estaba en el medio de un recital, por ejemplo, intentando decodificar cuál era exactamente el tema de esa banda que estaba tocando, y adivinen qué, el volumen estaba muy elevado, muy alto. Entonces no me reconocía mi pedido a Siri de qué estamos escuchando, qué estoy escuchando, Siri, etcétera, etcétera. Tampoco me daba mucho para manipular el teléfono, lo quería hacer de una manera rápida. La verdad que haber tenido la aplicación Shazam me hubiese servido, era solamente ejecutarla y apretar un botón. Entonces hay cosas en Siri que todavía
todavía me cuesta mucho, me enerva que para cuestiones pequeñas tenga que comunicarse con internet, ¿no? Y volver para por allí resolver alguna cuestión menor, o me pasa que esto ya no es culpa de Siri, sino de las pésimas conexiones en Argentina, que la verdad que cuando voy en la ruta o voy en la calle y necesito realmente Siri, me diga no me puedo comunicar en este momento. Algunas de las cosas que tiene que mejorar Apple, tiene que mejorar sus mapas, tiene que mejorar su Siri, la pesada herencia, ¿no?, de Farrell, aquel que, perdón, de Scott Forstall, aquel hombre que estaba llamado a ser el sucesor de Steve Jobs y terminó siendo un bluff, quizás absorbido por su propio ego, el que impulsó Siri y impulsó mapas, y ambos proyectos han quedado bastante, bastante truncos. Son algunas de las cuestiones que Apple va a tener que mejorar en el futuro. Bueno, Federico dice, a ver, hay muchos más mensajes. Les quiero comentar exactamente lo que nos comentan. Federico Anania dice, sería una versión más económica para los que estamos acá. El tema de, en vez de un Extreme y un Express, tener dos Express. Dice, eso lo tengo en mi trabajo, aclara esa configuración, dice Kaoru. Y Federico dice, Extreme más Express sería lo ideal, pero también más caro. Dice, gracias Leo y Kaoru. Dice, Kaoru pregunta, ¿habrá manzana rodeada o capítulo solista especial navideño? Está buena la idea, claro que sí, está buena. Hay muchos podcasts que se están moviendo y muchos, fundamentalmente blogs, que se están moviendo mucho con el tema de lista de regalos, ¿no? Regalos para hacer, regalos ingeniosos para hacer. The Verge tiene una interesante guía que ojalá pudiésemos tener más acceso a eso. Bueno, amigos, yo me empiezo a despedir. Llevo una barbaridad hablando 31 minutos. Quiero saludarlos a todos, quiero agradecer. Amigos, no dejen de, por favor, de suscribirse al newsletter de La Manzana Rodeada en lamanzanarodeada.com. También les pido, por favor, que si tienen ganas, me dejen 5 estrellitas en iTunes, todos nuestros blogs, en Ultra Fanboy, en Al Fin Solo y en La Manzana Rodeada. Los estamos esperando allí para que dejen sus comentarios, y fundamentalmente les quiero agradecer por estar siempre, siempre de ese lado. Yo estoy aquí solo porque ustedes están allí. Un abrazo muy grande y nos encontramos en cualquier momento, si ustedes tienen ganas.
Leo Rearte está al fin solo.